Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches, 12:30, hora menos en Canarias. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego, hoy con un programa más reducido por motivo evidente, las elecciones. Lo acaban de escuchar absolutamente todo en el especial Elecciones con Herrera y Expósito, y obviamente, si hay noticias, se lo van a contar los servicios informativos de COPE. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono. Vamos con lo del deporte. Hasta la 1:30 tenemos un primer tramo de información y después abrimos tertulión. Cosas que ustedes deben saber a esta hora. Caso Mbappé. Las novedades en el capítulo de hoy es que ha vuelto a entrenar con los descartes del PSG, segundo día consecutivo, y explica en Francia el diario L'Equipe que no se contempla esa oferta de Arabia por Mbappé. Y dos sonidos. Aprovechando la jornada de votaciones, los compañeros de La Sexta han encontrado al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, y claro, le han preguntado por Mbappé.
¿Está usted tranquilo? ¿Sigue tranquilo?
Yo siempre estoy tranquilo.
¿Sabemos algo de Mbappé? ¿Vendrá este verano?
Hoy toca votar.
Siempre estoy tranquilo, yo siempre estoy tranquilo, ha dicho Florentino Pérez. Bueno, y un segundo documento, este desde Tokio, donde, recuerdo que está de pretemporada, el Paris Saint-Germain, ha hablado el capitán del conjunto francés, Marquinhos.
Es una situación delicada, es un jugador excepcional, muy fuerte, pero es una situación que va más allá de nosotros, los jugadores. Es una pregunta para la dirección deportiva. Siempre queremos tener a los grandes jugadores a nuestro lado. Espero que tengamos una buena solución y pueda regresar, formar parte del grupo y ayudarnos esta temporada.
Es la primera vez que el vestuario del PSG habla públicamente del caso Mbappé. Enseguida lo trasladamos al tertulión. Recuerden, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva en nuestro país, en España. A ver, ahora dos llamadas rápidas. Una a la concentración del Real Madrid, que la próxima madrugada se va a estrenar en pretemporada. Estados Unidos, Los Ángeles, Costa Oeste, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Albert. Pues concretamente yo ya me encuentro en el Rose Bowl Estadio, donde aproximadamente en 3 horas y 40 minutos, a las 4:10 de la madrugada, hora española, va a debutar el Real Madrid en esta pretemporada y lo va a hacer ante el Milan. Estamos pendientes de que salga el equipo de su hotel de concentración en Beverly Hills. Lo va a hacer dentro de media hora, llegará aquí a este estadio y sobre esa hora, cuando lleguen, conoceremos la primera alineación de Ancelotti. Mucho interés por saber cuál va a ser el once que va a poner en liza Ancelotti. Es verdad que va a estar condicionado porque ya sabemos todos que los jugadores se han ido uniendo a la concentración de forma paulatina, pero sobre todo con la expectación y con todas las miradas puestas en el debut de Jude Bellingham vistiendo la camiseta del Real Madrid. No vamos a poder ver, como contábamos ayer, a Arda Güler, que tiene esos problemas en la pierna derecha, así que habrá que esperar para el segundo partido para poder ver al turco. Así que esas son las noticias que te puedo contar desde un Rolls Bowl Estadio que, Albert, va a presentar una entrada espectacular. Está lleno. El récord de asistencia en un partido aquí lo tiene el Real Madrid contra la Juve el año pasado, 94.000 personas. Y quedan, como te digo, 3 horas y 40 minutos y ya el ambiente es espectacular. Lleno, sobre todo, de muchas camisetas del Real Madrid, aunque también se ve algún aficionado del Milan.
Juega, así está el Real Madrid, juega el conjunto blanco en Pasadena, que está a unos 15 minutos más o menos de Los Ángeles. 4 de la madrugada, recuerden, Real Madrid, Milan, y con este foco de atención que nos decía Arancha Rodríguez, el estreno de Bellingham, no así de Güler, una de las caras nuevas que van a poder ver los seguidores del conjunto blanco. Bueno, seguimos en Los Ángeles, estamos en -9, es decir, diferencia horaria, -9 horas con la costa oeste de Estados Unidos. Otro punto de comunicación, concentración del Fútbol Club Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas noches desde España.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Los Ángeles, desde el hotel de concentración del Barça, al ver aquí en el distrito financiero de la ciudad.
Recuerdo que ayer dejábamos a la plantilla del Barcelona afectada por un virus, un proceso de gastroenteritis, básicamente 15 jugadores, muchísimos, el grueso de la concentración de la plantilla que ha desplazado Xavi Hernández a Los Ángeles. Este virus obligó a suspender el partido que tenía que suponer el debut en pretemporada del Barcelona la pasada madrugada contra la Juventus. Bueno, pregunta obligada, Condis, ¿cómo están los jugadores del Barça?
Al menos hoy te traigo buenas noticias, bueno, después de la bomba de ayer, de la suspensión de ese partido. No se ha detectado ningún nuevo caso de este virus gastrointestinal que obligó a anular este primer amistoso contra la Juventus. Además, los afectados, por lo que nos dicen desde el hotel, evolucionan favorablemente. Algunos, pero pocos, ya siguen en su zona aislada de esa concentración, siguiendo una dieta blanda para acabar de recuperarse bien. Me he encontrado con Gundogan hace un ratito, que salía de dar unas entrevistas, y me ha dicho que él estaba bien, que se había librado de este virus, igual que, por ejemplo, Xavi Hernández, el técnico, y su ayudante y hermano Óscar Hernández. Hoy tenían día libre, muchos están aprovechando para visitar la ciudad, Los Ángeles, y también, evidentemente, para hacer compras en la zona de Beverly Hills, en Rodeo Drive. Ha salido también de hace un ratito a hacer turismo él solo por la zona del downtown. Y mañana ya vuelta al trabajo. Xavi espera que toda la plantilla pueda entrenar. Ha programado doble sesión mañana y tarde. Escucharemos a Valde, que está a punto de recibir el alta médica y ha sido uno de los futbolistas afectados por este virus estomacal. Y el miércoles sí que sí, debut contra el Arsenal aquí en Los Ángeles, en el SoFi Stadium. Y veremos debutar a Gundogan y a Oriol Romeu. Todavía tendremos que esperar para ver a Íñigo Martínez, porque sigue con la fascitis plantar.
Bueno, ese es el objetivo, así está el Barça, gracias Elena. El próximo objetivo del conjunto azulgrana para que empiece a rodar el balón, en el que va a ser previsiblemente el estreno en pretemporada, efectivamente, miércoles 26 contra el Arsenal. Pero es que abrimos, porque estamos ya el lunes, una semana importante. Sábado, próximo fin de semana, tenemos el primer clásico de la temporada. Barça-Real Madrid en esta gira de los dos conjuntos por Estados Unidos. Ahora vamos con Ram, con el Tour, con la Fórmula 1, pero ustedes deben saber también que el Villarreal cede a Danjuma al Everton y que cuatro equipos de primera han tenido partido de pretemporada. El Sevilla ha perdido frente al Magdeburgo 3-1, empate sin goles entre Almería y Las Palmas y el Cádiz ha vencido por la mínima al Español. Cerramos la carpeta fútbol. Golf, abierto británico. Bueno, no ha podido ser, ¿eh? Ha sido un domingo más que interesante. Jon Rahm ha acabado segundo, segunda posición compartida, ha firmado 70 golpes en la última jornada. A ver, más detalles. Miguel Ángel Barbero, enviado del diario ABC y de COPE al Major británico. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ber? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, hombre, ¿y tú? Ahorita menos en tierras británicas. Ha apretado Rahm, ha intentado inquietar al líder, a Harman, pero vaya, no le ha dado en esta última jornada, sobre todo marcada por la lluvia.
Sí, bueno, esto ha sido desde primera hora, todavía sigue lloviendo aquí en Liverpool. La verdad que esto ha sido tremendo para los jugadores y al final, curiosamente, quien mejor se ha adaptado a ello ha sido Brian Harman. Parecía que podía ser un líder un poco que se podía venir abajo el último día, pero al revés, ha soportado, no solamente ha incrementado, o sea, ha mantenido su ventaja, sino que ha ganado a todos por 6 golpes de ventaja. O sea, ha sido tremendo, un hombre bastante frío, bastante oscuro, que podría pasar desapercibido en cualquier otro torneo, pero bueno, aquí ha tenido su semana, tiene 36 años, solamente había ganado 2 veces hasta ahora en el circuito americano, y mira, justamente la tercera ha venido a ganar en el torneo más prestigioso del mundo. Entonces nos vamos a quedar con la irrupción de una nueva estrella, vamos a decir, aunque tiene 36 años, no sabemos si llegará para quedarse o ha sido cuestión una flor de un día, pero bueno, nos vamos a quedar nosotros con el segundo puesto de Jon Rahm. Es un puesto sensacional, es la cuarta ocasión en la que los jugadores españoles consiguen una segunda plaza después de las logradas por Ballesteros y las dos de Sergio García, y bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con eso, con el segundo puesto de Jon Rahm, que sumado al Masters y al décimo puesto que también logró en el US Open, pues bueno, al final ha tenido una temporada más que digna en los medios. Entonces bueno, yo creo que a Jon Rahm hay que felicitarle. Quedaba un poco, él estaba disgustado por no haber podido acceder al título, pero también reconoció que Harman era un digno campeón y que si saca 6 golpes al resto de sus rivales, pues no es por casualidad.
Bueno, vamos a ponerle voz a todo esto, la del León de Barrica, Jon Rahm.
Tal y como ha empezado la semana, es un gran final. una gran semana, un gran torneo. No siempre se puede ganar, pero orgulloso de tener mi mejor actuación en un Open.
Yo creo que el mal jugar de del último mes es más relacionado con el cansancio que otra cosa, ¿eh? La verdad que esas tres semanas libres me han venido increíbles y eso se nota en el campo, la verdad. Al final, ese estrés de ganar y lo bien que había jugado después de Augusta, la verdad, nunca me había recuperado y lo notaba un poco físicamente. Y estas semanas fue la semana pasada cuando me empecé a sentir igual de bien que me sentí la semana anterior a Masters.
Hemos soñado, hemos disfrutado y honores efectivamente para Brian Harman, como apuntaba Miguel Ángel, norteamericano, 36 años, golfista zurdo, se lleva su primer major. Miguel Ángel, te agradezco muchísimo que nos hayas informado todos estos días desde Gran Bretaña, desde el Royal Liverpool Golf Club del Abierto Británico. Cuídate, un abrazo.
Gracias a vosotros, hasta siempre.
Miguel Ángel Barbero, el enviado del diario ABC y de COPE, del golf al Tour de Francia. Despedimos la edición 110 del Tour. Ganador, maillot amarillo, Jonas Vingegaard del Jumbo Visma, el segundo Tour consecutivo. Esta es la voz del vencedor.
It's a feeling of being proud of.
Es un sentimiento de orgullo y de felicidad al mismo tiempo. Ganar por segunda vez es verdaderamente increíble. Ha sido una carrera muy difícil desde el principio y una dura pelea entre Tadej y yo. La verdad, lo he disfrutado. Por supuesto que espero volver el próximo año para intentar ganar por tercera vez consecutiva o por lo menos intentarlo.
Y
claro que estaré en la Vuelta a España este año. Saldré desde Barcelona junto con Primo. Saldremos juntos como líderes y ya estoy deseando que llegue el momento.
Nos lo sirve en bandeja Jonas Vingegaard. Lo comentamos con nuestro enviado ya en París, Alberto Arauz. Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, la gran noticia de esta última jornada, obviamente, llega en esa foto icónica que no se va a repetir el año que viene porque va a acabar en Niza el Tour por aquello de la cercanía de los Juegos Olímpicos, pero la fotografía icónica de la llegada a los Campos Elíseos. Se lo ha dicho a Marca, lo ha reafirmado en la meta de París. Jonas Vingegaard va a estar en la Vuelta a España.
Sí, es una noticia al ver que ha eclipsado un poco su segundo Tour de Francia. Hay que decir que el último día en París siempre es un homenaje que a efectos competitivos suele tener nulo efecto. Así que yo creo que lo que ha marcado la agenda del día ha sido esa noticia con los compañeros de Marca a las 10 de la mañana, cuando Vingegaard ha sorprendido a todo el mundo, porque nadie lo esperábamos. Ya ha dicho que estará en la Vuelta a España, y es un notición porque aquí va a estar Primo Roglic, su compañero, que yo creo que es el menos contento de las declaraciones de Jonas Vingegaard, pero también va a estar Remco Evenepoel, que es el vigente campeón, va a estar Juan Ayuso, el chaval de 20 años que es nuestra gran ilusión para el futuro, va a estar Geraint Thomas, un ganador del Tour de Francia, y la gente al ver le pide a Pogacar que se arrime al toro y que intente estar también en la Vuelta, pero yo creo que no lo va a hacer, sobre todo por eso, porque comparte equipo con Juan Ayuso en el UAE, así que galones para el ciclista español. Y aquí en la última etapa, Albert, decir que ha saltado la gran sorpresa porque Jasper Philipsen buscaba su quinta victoria y un sprinter de tercera fila, Jordi Meus, le ha superado y se ha hecho con la victoria. Le han acompañado en el podio a Vingegaard Pogacar, que se ha dado el lujazo de atacar en los Campos Elíseos de París. Una imagen francamente extraña, pero con Pogacar no hay nada raro. Él se divierte, tenía ganas de jugar, tenía ganas de hacer travesuras y lo ha hecho. Y el tercero en el podio ha sido Adam Yates. Y los españoles ya lo sabes, ya te lo contaba ayer. Quinto, Carlos Rodríguez, que he tenido la oportunidad de hablar con él y tenía la cara desfigurada de la caída de ayer. El pobre hombre estaba muy tocado. Y sexto, Pello Bilbao. Nos vamos de este Tour, yo creo que con un sobresaliente, con tres victorias de etapa y con un quinto y un sexto puesto en la general, que creo que si me lo preguntas en Bilbao hace tres semanas, te digo que ni soñando íbamos a hacer un Tour así.
Ha sido un Tour, digo, en general, pero especialmente para los españoles, espectacular. Por delante tenemos, antes de la Vuelta, Mundial, ¿no? Mundiales de ciclismo en Glasgow.
Sí, el 6 de agosto. Es un circuito que no nos va muy bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Albert, es un circuito, para que la gente se haga una idea, muy propicio para los Van Aert, Van Der Poel, Mats Pedersen, para clasicómanos puros, pero que iremos con una selección bastante buena. Está por ver si Carlos Rodríguez se apunta o no. Yo creo que con el trastazo que se pegó ayer es bastante probable que no esté allí, pero bueno, que lo vamos a vivir fenomenal. Y la siguiente parada será el 26 de agosto, saliendo en tu ciudad, en tu tierra, en Barcelona, Barcelona, la Vuelta Ciclista a España, con un cartel espectacular. Así que nada, ya contando los días para que llegue la tercera grande de esta temporada.
Bueno, descorcha una botella, querido tocayo Alberto Arauz. Espectacular el trabajo. Permíteme, porque tenemos una edición más reducida de tiempo de juego, pero honores para todo el equipo del ciclismo de esta casa. Heriberto Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, el capitán Alañá y Eneco Díez, que creo que ha estado produciendo todo el Tour de Francia. Con lo cual, felicidades por el trabajo. Arauz, vuelve a la base. Feliz regreso.
Muchas gracias por todo, Albert. Ha sido una maravilla de periodo aquí en Francia. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Dejamos el Tour de Francia, pero también tienen que saber ustedes, lo venimos explicando durante toda la programación, pero vamos a resumir, la prueba en Hungría, el undécimo gran premio del Mundial de Fórmula 1. Se lo ha llevado, bueno, el de siempre, Max Verstappen, que con su Red Bull suma 7 victorias seguidas, son 9 en total en el Mundial. Carlos Sainz ha acabado octavo, Fernando Alonso noveno, todavía en Budapest, Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Albert. Bueno, pues ha sido pues lo que se esperaba, pero con más distancia todavía. Mucha igualdad el día anterior, sin embargo, en carrera solo ha habido una declinación, que ha sido Verstappen. Duodécima victoria consecutiva, récord histórico de una escudería. Lando Norris segundo en el podio, tercero Checo Pérez remontando desde atrás. Por cierto, anécdota, Norris ha hecho una gracia que hace en el podio, que es golpear con la botella de champán para que salga el líquido hacia arriba a toda velocidad, y lo que ha hecho ha sido cargarse el trofeo. El trofeo de ganador de Verstappen, que se ha cargado, que ha roto, es de cerámica y está valorado en 40.000 euros. Se reían mucho en el podio, pero estaban muy enfadados los húngaros, sobre todo la empresa que lo ha hecho, está cincelado a mano. En fin, esa ha sido la anécdota del día, porque respecto a los españoles, en el caso de Carlos Sainz, ahora te explico lo de Fernando Alonso, mucho enfado del piloto madrileño. Hace una gran salida, salía un décimo, se coloca sexto, llevaba la rueda roja, iba un poquito más rápido que su compañero de equipo, pero el caso es que hay una mala parada en boxes de Leclerc, pierde 9 segundos, y lo único que se le ocurre, se queda detrás de Carlos Sainz, y ¿qué hace Ferrari? Intentar que adelante a su compañero de equipo. Y eso, desde luego, es algo que enfada, y por eso le hemos preguntado, y también, ojo, sanción a Leclerc, tenía una sanción, y por solo 7 décimas no ha superado a su compañero de equipo. La cuestión es que si hubieran apostado por Sainz, hubieran tenido un sexto con Carlos Sainz y un octavo con Charles Leclerc. Eso es lo que hubieran tenido en lugar de un séptimo y un octavo. Ferrari defiende la decisión, yo no lo entiendo, dicen que era lo mejor para el equipo. Este es Carlos Sainz.
Te hacen otra vez más correr aburriéndote en la del coche y además sin poder luchar. Es que eso no se entiende, por mucho que haya una mala parada.
Bueno, yo lo estáis mirando de manera un poco conspiratoria. No es tan conspiratorio ni mucho menos como lo pensáis. Sí que es verdad que han parado a Charles antes que a mí para darle la posición. Eso yo creo que no es ningún secreto, pero él había tenido una parada lenta al principio y han querido compensar los coches de esa manera. Insisto, para el equipo es lo mismo acabar séptimo, octavo, octavo, séptimo, cuando todos esperábamos más de este fin de semana.
Es la voz de, bueno, Carlos Sainz. Carlos Miquel, la clasificación del Mundial, ¿cómo está ahora mismo?
Bueno, decirte, la clasificación del Mundial, sigue tercero en el campeonato Fernando Alonso, le tenemos en la tercera posición, pero ahora tiene más cerca a Lewis Hamilton, que ha acabado cuarto la carrera. 139 puntos, lidera Verstappen con 281, 171 para Checo Pérez, 139 para Fernando Alonso, con solo 6 de ventaja sobre Hamilton. Sexto, Carlos Sainz con 87, que sigue delante de Charles Leclerc, que está séptimo con 80. Y mensaje de Fernando Alonso: hasta ahora, mitad de temporada de sobresaliente, ahora estamos en el momento más duro, tenemos que recuperar lo que hemos perdido en el monoplaza, es decir, ritmo en carrera, y mejorarlo en las próximas carreras, en lo que queda temporada. Y yo te digo una cosa, me llegan rumores de que hay algo en el horno, es decir, que sí que va a haber mejoras. Vamos a ver si funcionan mejor de lo que han funcionado las evoluciones que estrenaron en el circuito de Montreal, que yo creo que no han sido lo que se esperaba, y ahora mismo pues están sufriendo. Entre eso y el cambio de ruedas, están sufriendo en Aston Martin.
A ver si vemos estas mejoras el próximo fin de semana, que tenemos gran premio en Bélgica. Carlos, gracias como siempre. Feliz regreso a España. Cuídate mucho.
Abrazo fuerte, chao.
Y me explica Rubén Parra, ¿recuerdan que ayer dejábamos a las puertas de una final a la selección sub-19 femenina de baloncesto? Final en Madrid, donde se ha estado disputando el Mundial de la categoría. Bueno, hemos estado a punto de llevarnos el oro. nos hemos llevado una plata espectacular, 6-6-6-9, hemos puesto contra las cuerdas a Estados Unidos, pero es que la MVP es Illara Martín, española. Ya lo saben casi todo. Ahora, tertulión en tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
En esta versión más reducida del programa, pero bueno, se apuntan Ciro López. Hola, Ciro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues relativamente bien. Tomás Guasch en Menorca. Hola, Guasch, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Oiga, entusiasmado con las niñas estas del baloncesto.
Increíble.
Baloncesto español es la leche, el waterpolo y ese John Ram. Yo soy muy de John Ram.
Somos mucho de los españoles. Sí, sí,
ahora
señor.
Vas a marear ahí con el Madrid y el Mbappé y el Milán y todas esas cosas. Escúchame,
vamos a ver. Espérate un momento, déjame que presente al elenco de tertulianos. Me conoces, sí, yo también a ti. Emilio Pérez de Rozas. Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Aquí, contemplando a la mujer de rojo, que va a ser la triunfadora de esta noche. Ya me lo veo venir.
Isabel Díaz Ayuso.
Tremendo.
Ha parecido de rojo.
Sale el ganador y todo el mundo, Ayuso. Ya. Y ella diciendo, no, yo no he montado esto, yo no sé nada.
Venga, espera, que me quedan tres. Cañete, Santiago Cañizares, muy buenas.
Buenas noches.
Juan Gato, ¿cómo estás, Gato?
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y hombre, Roberto Palomar. Roberto, ¿cómo andas? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí formando parte del elenco.
Pero es que además sois unos... Bueno, es que recuerdo, es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva en España. Esta tarjeta, que es muy larga de presentación, no la tiene cualquiera. ¿Alguien ha estado en alguna mesa electoral o ha tenido que ir como suplente o algún familiar? Yo tengo unos cuantos en mi círculo cercano, sí. No sé vosotros.
No,
nada,
ninguno,
se hizo el silencio.
Nada.
Carritos, ninguno. Carrito Baracocha, Villarno suplente.
Sí es verdad que en el sitio donde yo he votado, en el instituto que hay al lado de casa en Palma, había una gente encantadora, pero encantadora. Y por cierto, en la mesa, en distintas mesas y tal, un montón de gente extranjera, trabajando de ya gente, digamos, afincada, ¿no? Lógicamente. En Mallorca, y es un variopinto de gente, pero tremenda, y todo el mundo muy agradable, mucho.
Vale, mira, me pone Parra, no lo sabía yo, que Miguel Ángel Díaz ha estado en una mesa.
A ver, ¿qué dices?
Pues sí, Miguelito,
no me digas.
Me pone Parra.
Le habrán puesto cojín.
Que lo acabo de leer.
Habrá firmado un montón de libros. Habrá firmado un montón de libros.
Bueno, y de autógrafos sobre todo. Bueno, a ver, que ya... entiendo que esperabais que os preguntase qué. ¡Mbappé!
¡No, por Dios!
Venga, que entramos también en una... Lo
yo
vamos a fiar a este lunes, ¿no, Emilio?
Siempre está muy tranquilo.
Sí, pero no pasa nada. Podemos estar igual de tranquilos. Día 31, que es el...
No, lo digo por el presidente, ¿no?
El presi, claro. Si dice el presi eso, todo el mundo está tranquilo.
Claro.
Yo no he traído nada preparado.
Tú no traías nada, ¿no?
Nada,
ya veo.
Nada nuevo.
Estamos un poquito con lo de Mbappé desde el pasado viernes. El giro
de Arancha, igual Arancha
está pendiente.
Igual Arancha está esperando todavía.
A veces está pendiente de las elecciones, que son los próximos 4 años, y os habéis olvidado de Mbappé, que son los próximos 16 años.
Bueno, escucha, Cañi, que llevamos 4 años con Mbappé casi.
Por eso te estoy diciendo.
Pero oye, hermoso, pero ¿y qué?
Tiene más trascendencia Mbappé.
¿Qué intranquilidad y qué nerviosismo puede tener el presidente del Madrid?
Bueno,
si no
pues,
está en sus manos.
Te digo una, a ver si me la compráis. Que estemos ante una subasta pública de Mbappé y que Mbappé diga, ah, pues mira, si, no lo sé, tengo algún vínculo, pacto, convenio con el Real Madrid, pues mira, ahora voy a escuchar más cosas, no lo sé.
Bueno, pero todo eso, te repito, el Madrid es un sujeto paciente, que habrá movido sus hilos, que habrá hablado con el chico, con la Mari, con la Pepita, con todos, no, me la supongo. Mari. Pero aquí, oiga, primero, resuelva usted el contrato que tiene con su club. Y después, oiga, si a usted le apetece ir a una oferta en Arabia o al Dinamo de la Poronga Fútbol Club, usted sabrá. Pero es que el Madrid, ¿qué pinta?
Lo que no parece, Albert, es que estemos como estábamos el año pasado con esa incertidumbre.
Que se va, digamos, dice.
No, me refiero de Haaland, por ejemplo, ¿no? El año pasado con el tema de Haaland había, bueno, estaba el City, había algunos otros equipos, se movía la cola, se decía y tal. En este caso da la sensación de que incluso, supongo, igual me lo estoy inventando, pero incluso aquellos candidatos millonarios y clubes Estado que pretendieran a Mbappé, yo creo que también ellos deben de tener la sensación de si este chico sale por Madrid. Y entonces no sé si
eso se va a mover. Podríamos tener alguna sorpresa respecto a los mini millonarios de la Premier que a lo mejor hagan una última aproximación, pero yo creo que los clubs que podrían comprar a Mbappé tienen la impresión de que a Mbappé o lo compra el Real Madrid o no lo compra nadie.
¿Pensáis igual? Es decir, ¿es Real Madrid? ¿Real Madrid o qué? Porque, sí, porque ahora el PSG evita que se suba al avión. Y si hay algún equipo que puede evitar que Mbappé en una temporada donde tenemos Eurocopa y Juegos juegue con continuidad, si no acata las normas, Cañete, es el PSG.
Sí, bueno, a ver, yo creo que es la posición del PSG que en este momento yo lo que hace es todavía provocar pues un poco más su deseo, que es el de que el chico se marche. Antes estabais hablando de algún equipo inglés, algún equipo tal. Yo creo que hay, básicamente hay tres equipos ahora mismo donde un futbolista jugaría, suponiendo que puede elegir, ¿no? Uno es el Paris Saint-Germain por el dinero que hay, ya este lo tiene descartado Mbappé, porque la situación es la que es. Otro es el Manchester City, porque hay dinero más nivel. Y otro es el Real Madrid, porque no hay tanto dinero, pero hay nivel también. Yo creo que son los tres escenarios que cualquier persona barajaría. Dicho esto, yo creo que en el Manchester City es muy difícil que vaya, porque es un futbolista que querrá mandar incluso más que el entrenador, y allí está muy claro cuál es la cadena de poder. Y por lo tanto sí que veo que el postor, el único postor que yo creo que encaja en todas las circunstancias, es el Real Madrid. El hecho de que el Paris Saint-Germain le baje del avión, no le baje del avión, lo único que hace es acelerar de alguna forma la situación respecto al chico, porque es evidente que si ya la primera de cambio se baja del avión, el año va a ser tremendamente duro si se queda, ¿no?
Bueno, una cosa es
por
que
mucho
lo
que sea Mbappé, por mucho que dinero baje, que gane, bueno, que se baje él, que no sabemos nunca si se ha bajado él, si la baja el club, da igual. Yo lo que te digo es que el PSG deja muy claro ya con esta primera postura, ya la primera semana, de que el año te lo voy a hacer difícil como te quedes. Sí. No sé hasta qué punto te podré apretar, pero te lo voy a hacer difícil. Esto no va a ser lo que tú quieras siempre, que además yo te conozco mejor que nadie, ¿no?
Bueno, es que sabíamos la capacidad de extorsión que tiene el PSG, ¿no? Esta capacidad de apretar al máximo a los futbolistas, lo hemos visto con otros jugadores, con otros casos, con Thiago Mota, con otros más.
No, y además,
pero creo que la práctica también se está extendiendo.
Con el permiso de Luis Enrique, que ya dijimos aquí en más de una ocasión que probablemente es el entrenador más duro que exista en este sentido. Duro me refiero a que igual se ha añadido a la dureza que le ha pedido el PSG.
Bueno, el PSG que al final firma el contrato de Kylian Mbappé, lo firman las dos partes, quiero decir, nadie ha obligado al PSG a poner esas cláusulas, ahora a tener a día 31
no,
que pagar
que
una
decir,
prima de fidelidad,
que
lo han firmado los dos,
sí, pero lo
y el primero el club.
Pero lo que te quiero decir, Albert, es que la política esta que se está descubriendo del PSG tiene que estar apoyada por el entrenador.
Pero Emilio,
que Luis Enrique
hace,
ya se fuera saliendo ya lo asume, ¿no? Ahí, porque seguro que cuando le contactan él preguntaría, oye, ¿cómo está lo de Mbappé? Y alguien le diría en el club, pues está de esta manera, no cuentes con él porque esto se puede acabar.
Ya, claro, a mí personalmente con la personalidad y la talla de entrenador, no entiendo muy bien que Luis Enrique no haya hecho una prox para poder apurar este año de Mbappé en el PSG, porque pero, también Emilio, él se juega igual mucho y los triunfos de Luis Enrique dependerían mucho más o estarían más al alcance de Luis Enrique con Mbappé que sin Mbappé.
Pero Emilio, eso igual lo ha hecho, pero yo lo que entiendo es desde el primer día, cuando el PSG se posiciona por primera vez, que es normalísimo que trate de que no se le vaya gratis.
Claro.
O sea, si usted no quiere renovar, cosa que es una facultad que tiene él, oiga, pues por lo menos le iba a sacar 100, 150, 200, 1000 millones al que se lo lleve. Pues claro. Si es que eso, oiga, el Girona lo ha provocado a hacer con Oriol Romeu, ¿no? O que lo ha soltado gratis. Pues normal, sí. El club que va a perder un futbolista, pues tratará de sacar un dinerito.
Pues yo te quería decir que esa extorsión que ha llevado hasta el punto máximo que ha llevado el PSG. Parece que se está extendiendo, porque he leído en el transcurso de la tarde informaciones que salen de Inglaterra que el Tottenham a quien le ha hecho lo mismo. O renuevas o te movemos a la venta.
Pues
es decir,
que es normal, ¿no?
Llegan a ese punto de club de extorsionarte. Ahora, yo no me imagino un escenario con Mbappé sin jugar. No lo veo, no lo veo, pues, sinceramente.
Pues va camino, ¿eh? No, no se sube yo, a, al avión, no lo veo, pero entrenando si veo con los descartes. Vamos a ver qué pasa el 31. Así, Emilio.
Es el PSG. Eso sí lo tengo clarísimo.
Sí.
O sea, yo no lo
ahí
veo,
veríamos la capacidad de aguante de Mbappé, si, alguien, si es capaz de
si llegar alguien, a eso. Exacto. Si alguien tiene las narices de hacerlo, es el PSG.
Pero se puede permitir Mbappé, vamos a ponernos en este escenario, que ya sé que esto es fútbol ficción, pero ¿se puede permitir cualquier jugador o un jugador como Mbappé, insisto, una temporada con Eurocopa y juegos?
Bueno, no.
Estar una temporada en blanco, no se lo puede permitir nadie.
Lo hemos dicho muchas veces y no hoy, esta noche no está Elías, pero es el gran precursor de esta idea que compartimos todos, que este chico lo único que ha demostrado en esta vida es que le gusta el dinero. Como dice Tomás, a este tío, esto del fútbol, yo creo que le da igual.
Es reducirlo mucho, ¿no, Emilio?
No, reducirlo no. Pero no. Tú estás diciendo si Mbappé puede admitir una situación así. Pues no, la trayectoria de Mbappé, Albert, ha demostrado que la puede admitir.
Bueno, vamos a demostrar. Vamos, no. Cuenta un poco.
Entre otras razones, por su juventud. Porque un año pasa un volando. ¿Entiendes?
Te apuntillo un pelín.
A ver, Santi.
Su prioridad, él ha demostrado que su prioridad es el dinero, no que no le guste jugar a fútbol. Que su prioridad, y no mismo, que en el fútbol le importe un bledo, porque si no se quedaría en el Paris Saint-Germain y renovaría otra vez.
Sí. O no, pero o se iría a Arabia, por ejemplo.
O Arabia. O sea, yo no, o sea, a todo el mundo le gusta el fútbol y él querrá ser, pues, el futbolista que está llamado a ser. Y sabe que a lo mejor el Paris Saint-Germain no va a poder ser y por eso estamos en esta historia. Pero es verdad también que le ha dado prioridad al dinero antes que a otras cosas, antes que a otros objetivos deportivos. O puede ser también que le hayan vendido, pues, un proyecto, un cambio de ciclo, el Paris Saint-Germain va a ser la leche y demás, que ya no se lo ha creído. Con lo cual, es verdad que le ha dado prioridad al dinero en otras decisiones que ha tomado, pero no estoy de acuerdo contigo que no le gusta el fútbol.
Bueno,
que le importa un bledo, vamos.
Yo creo que estamos
que le importa.
Pero tiene otro orden de prioridades, Cañi. O sea,
bueno, pero el orden
como
de
muchos jugadores, como muchos jugadores.
Sí, ya, pero
que no son Mbappé y que por lo tanto no son motivos de debate.
Pero que hemos llegado al ejemplo máximo de que un futbolista se puede dejar
mover al ejemplo más
dinero
caro
que por el fútbol.
No, al ejemplo más bueno, caro, gato. Porque hay muchos jugadores y los conocemos perfectamente que se han tirado muchas campañas sin jugar por tener un buen salario. Y eso es mucho más grave que lo de Mbappé. Lo que pasa es que Mbappé es el ejemplo más caro, de más emolumentos. Pero hay muchos jugadores que han dicho yo cobro 4, 5, 3 y no quiero
lo que pasa es que la dimensión que tiene este futbolista como jugador de fútbol también es enorme, entonces
no es el más gordo, que ten en cuenta que hay jugadores que llevan tiempo sin pisar un terreno de juego solo por cobrar el salario.
Correcto.
y no reducírselo en otro club.
Pues sí,
y eso es más grave.
Pues, oye, hay gente que lo vimos años a con Valdano, que jugó un año en el Zaragoza sin contrato para poderse ir después libre. Pues esto cada uno hace lo que le parece. Ahora, el señor Mbappé, al que el Madrid, dicen, le ofrecerá 6 años de contrato, va a perder dinero. Es que vamos a ver una cosa. Él se encontró el año pasado con lo que se encontró. Con una morterada y presiones de todos los lados, empezando por el presidente de la República, hace 2 años. Firmó lo que firmó y está hasta el moño del Paris Saint-Germain, cosa que yo avancé porque era evidente. Ahora, oiga, ¿usted qué va a perder? La prima de la fidelidad, de la prima de la sobrina. Que, oiga, si está esperándolo el Madrid, dicen, con 6 años de contrato, ¿qué va a perder?
Ya sabes, Guas, lo que dicen, que el dinero llama al dinero. Permitidme que ahora vuelvo con vosotros, pero quiero escuchar a los oyentes de Tiempo de Juego. Tenemos vías de comunicación abiertas. ¿Qué están comentando, queridísimo Guillo Díaz? Muy buenas.
Hola, Albert, muy buenas noches. ¿Qué tal? Aquí están comentando ya en nuestro Twitter, @TJCope, y también en nuestro WhatsApp, 637-230010. Nos dicen, ¿me permitiréis que si Mbappé no ficha por el Real Madrid y se acaba yendo a la Premier, me parta de risa? Seguro que se irá, eso sí, al mejor postor. Llamarme loco, pero ponernos en la coyuntura de que el Real Madrid fiche esta temporada a Mbappé y que el Paris Saint-Germain gane la próxima Champions con Luis Enrique sería algo alucinante. Esta semana seguro que será clave para el devenir del futuro de Kylian Mbappé. El Real Madrid debe actuar cuanto antes. Muchos decían que llegaba después de elecciones. También nos escriben, lo cierto es que a Florentino se le ve tranquilo con esta situación. Lo que él esperaba que pase ya ha sucedido. Mbappé está a la venta. Y sobre el Tour de Francia nos escriben, Vingegaard es un ciclista auténtico con mucha raza y personalidad. Esos 2 tours seguidos no son ni mucho menos casualidad. Es un fenómeno. ¿Dónde están los que decían que no venía a la Vuelta, que solo corría el Tour de Francia?
Pues ahí está. llegando, aterrizando en esta Vuelta 2023. Siempre estoy tranquilo, es el mensaje de Florentino Pérez. Hablando de mensajes, ahora un mensaje que nos trae Isaac Avilés. Hola, Avilés.
¿Qué tal, Albert? Es un mensaje muy importante porque nos pasa una cosa y es una cosa obvia. Entre una temporada y otra echamos de menos el fútbol. Menos mal que la liga empieza antes en Movistar con los partidos de pretemporada. Por ejemplo, Albert, vamos a poder disfrutar de toda la gira del Real Madrid y el Barça en la Soccer Champions Tour en exclusiva, incluido ese partido del clava del que hablabas, el partidazo ese clásico entre el Barça y el Real Madrid. Así que, ahora que sabes que llega la pretemporada, disfruta más del verano viéndola en Movistar.
Apuntado está, gracias Avilés. Pausa y sigue el tertulión aquí en Tiempo de Juego.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. You're just like plasticine being molded into a libertine
dream. I feel so sorry for you. Esta música prometo que es, que está muy bien, ¿eh? De la discoteca particular de Quique Gómez. 1:07, 12:07 en Canarias. Tiempo de Juego hasta la 1:30. Tertulión con Ciro López, Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Santi Cañizares, Juan Gato y Roberto Palomar, los seis jinetes hoy del tertulión. Y en Pasadena, Rose Bowl, vaya estadio mítico, histórico, Arantxa Rodríguez. Arantxa, muy buenas de nuevo.
Muy buenas, centenario además. Sí. Yo no he estado en muchos, bueno, creo que es el único estadio centenario en el que he estado. El año pasado creo que se cumplían justo los 100 años de la construcción del Rose Bowl, así que está en el 101 y yo creo que es en el único estadio que he estado centenario. Una pasada, no te puedes imaginar. Aquí quedan tres horas y... bueno, tres horas, porque el partido va a comenzar a las 7:10, hora de Pasadena, 4:10, hora de Los Ángeles, y ya hay un montón de aficionados, sobre todo el Real Madrid, ¿eh? Veo muy pocos del Milan, pero ya todos están haciendo cola, esperando que se abran las puertas para poder ver el debut de esta temporada del Real Madrid Ancelotti.
Vale, Real Madrid Milan, ajustamos 4:10 de la madrugada, esta madrugada.
Exactamente.
La madrugada del domingo al lunes. Los focos sobre Bellingham, bueno, el primer once de Ancelotti. No va a estar Güler, mira que tenía yo ganas de ver a Güler después de los detallitos de pretemporada y ahí entrenando con el Madrid.
Bueno, tú y todo el mundo, yo creo, ¿no? Porque había dejado tantas buenas sensaciones en los entrenamientos y deja tantos detallitos y le hemos visto hacer tantas virguerías. Y quizá porque, te lo decía ayer, ¿no? Que es el que menos conocemos de todos, la gente normal, no pues los parabólicos y toda esta gente que ve mucho fútbol, pues a lo mejor le tienen más visto. Pero el resto de mortales que vemos menos fútbol o menos partidos extranjeros, pues no le teníamos muy en el radar. Y la verdad que las cosas que nos está dejando en los entrenamientos, pues molan mucho, ¿no? Y teníamos ganas de ver si era capaz de hacer esas cosas que le vemos a hacer en el día a día de los entrenamientos en un partido. Pero bueno, no pasa nada, Albert. Si no es hoy, pues será contra el Manchester United, el próximo partido del Real Madrid, o si no será en el Clásico, o si no será contra la Juve. Así que hay tiempo todavía y seguramente que vamos a tener la oportunidad de ver muy pronto a Güler.
Vale, vale. Oye, simplemente para corroborar, que hemos escuchado antes al presidente del Real Madrid que siempre está tranquilo. Ancelotti también está tranquilo, ¿no? Entiendo. Caso Mbappé y tal.
Sí, Ancelotti está muy tranquilo. Además, ya te he dicho muchas veces que él cuenta con que no viene Mbappé. Vale, él está trabajando... No,
yo pregunto, le doy al F5,
en un equipo,
que es lo de actualizar, sí, para los,
sí,
más vintage.
Sí, he escuchado antes a Emilio que decía... Ancelotti, tranquilo. El presidente, tranquilo. En el Real Madrid todo el mundo está tranquilo, porque esto no es una pelea del Real Madrid. Esto es una pelea del Paris Saint-Germain con el Kylian Mbappé. Y cuando ellos resuelvan su litigio y se pongan de acuerdo, entonces será el momento en el que el Real Madrid se tendrá que poner nervioso. Hoy, como ha dicho el presidente, era un día importante porque era un día de votaciones y para hacer, y él tenía que ir a votar, que era lo que tocaba hoy. Dentro de 20 días, cuando, o menos, a lo mejor, o más, nunca se sabe, cuando se pongan de acuerdo estas dos personas, el presidente del Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé, entonces será tiempo para preguntarle al presidente del Real Madrid. Mientras tanto, el Real Madrid un segundo plano, callado, expectante, viendo lo que pasa. Y bueno, yo creo que también en el Real Madrid evidentemente tienen opinión sobre esta situación y piensan que va a acabar muy mal esa relación entre los dos. Como te decía, como le decía el otro día a Munilla, piensan que no descartan incluso que pueda acabar en los tribunales si se pone muy farruco alguno de los dos, y que en toda esa película parece que con un contrato en la mano firmado por las dos partes, el que tiene más opciones de ganar es Kylian Mbappé. Pero bueno, vamos a ver, os escuchaba lo de la Eurocopa del año que viene, los Juegos Olímpicos, no sé si Macron, igual que se metió en su día para hacer que que Mbappé se quedara en París, pues ahora también se pone del lado del futbolista para decirle al Paris Saint-Germain que un pilar tan importante como el capitán de la selección francesa debería tener minutos y no podía ser apartado del equipo. No sé, vamos a ver, se antoja desde luego muy interesante el panorama en el mundo Paris Saint-Germain versus Mbappé.
Qué cosas. Bueno, Arancha, te escucho durante la madrugada en nuestros boletines horarios con la información de este primer partido de pretemporada Real Madrid-Milan, 4 y 10 de la madrugada. Disfruta, Arancha, pásalo bien, gracias.
Lo intentaremos, cualquier cosa que estamos. Un beso para todos, disfrutad.
Que vaya bien,
chao.
Un beso. Tengo pruebas de la presidencia de mesa de Miguelito que me lo han enviado. Una sonrisa de oreja a oreja que tiene Miguelito. Quiero preguntar por Joao Félix, pero ¿alguien quiere añadir, que no sé si os he dejado con la palabra, algo más de Mbappé, por favor?
Yo tengo una curiosidad. ¿Alguno va a ver el partido este del Madrid-Milán?
Yo.
¿Sí?
Sí.
Pero yo, ¿a 4 de la mañana?
Ciro, sí, tú por, sí. yo voy a dar mi argumento. ¿Tú por qué,
cama,
por qué lo
por
vas a ver,
móvil,
Ciro?
Desde la cama.
Bueno, pues porque fantástico. Hay fichajes nuevos, hay gente nueva, hay situación tácticas que quiere cambiar, por ejemplo, Ancelotti.
Yo es por si puedo escribir sobre la primera derrota. No,
ver al Madrid, ¿no? Ver a la gente nueva que ha llegado y ver al Madrid de la próxima temporada.
Claro, hombre, escribir sobre una primera derrota nunca está mal.
No voy a escribir, no tengo periódico.
No, soy yo.
Ah, tú. Pero escúchame, derrota. Y hay una cosa que.
No pellizques, Emilio.
Bueno, escúchame, derrota. ¿Qué es esto? Escúchame, derrota.
Sí, claro.
Ahora voy contigo, Emilio. Guas, por favor.
Pero si eso se puede grabar y se va a llegar a las 11 ahí, claro, con un carajillo.
Pues el marca lo pone ya al minuto. Todo.
Prima
no,
el directo.
No lo abras, tú pones la
siempre prima
el directo. Si abro el móvil ya sale eso.
Bueno, venga,
no abras el móvil.
Cambio de tercio. Gato, Joao Félix, que este lunes se va, tiene gira, bueno, va a viajar mucho, insisto, sí. Pongo el nombre de un programa por si lo compra la casa. Viajeros Cope, que estamos muy Viajeros Cope. El Atlético, Corea del Sur. México, Estados Unidos. Entiendo que se tiene y se debe subir Joao Félix al avión, ¿no?
Sí, hombre, yo incluso lo entendería si la salida es lo que parece o lo que se apunta, lo que quiere el futbolista. Creo que a lo mejor llegar a una situación como la de Mbappé sería terrible por los efectos que causaría, pues, de imagen y demás. Yo creo que sería bueno que lo utilizase el Atlético de Madrid también un poco como escaparate. Se está hablando en las últimas horas de una posible vuelta al Benfica, que sería desandar un poco el camino que hizo para llegar hasta el Atlético de Madrid, quizá a lo mejor para resetearse, porque yo creo que a este futbolista le falta algo para volverse a creer lo que es y lo demuestre de verdad. Y no sé dónde lo va a hacer. Desde luego en el Barcelona no parece, a día de hoy, ya veremos lo que ocurre con el final del mercado, si luego hay noticias, pero la sensación que tiene es que se ha cerrado mucho su círculo de posibles candidatos. Yo tampoco descartaría que al final se lo tuviese que comer el Atlético de Madrid y a ver cómo se reconduce esa situación, pero lo que está claro es que él se pegó un tiro en el pie y ha cerrado muchísimo el círculo para saber dónde va a terminar jugando el año que viene.
Sí que parece situación casi, o sin el casi, irreconducible entre Joao Félix y el Cholo. ¿Dónde ves jugando a Joao Félix la temporada que viene, Cañete?
Pues mira, me parece que un sitio confortable para él sería el Benfica. Sí. Porque allí yo creo que encontraría pues el confort que necesita pues para lo que dice Gato, a lo mejor, ¿no? Para resetearse y volver a empezar otra vez o volver a crecer como futbolista o solamente pensar en el fútbol, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pasa que el Benfica es un buen equipo de fútbol, le ha crecido mucho, tiene buenos futbolistas.
Es verdad.
Y le va a exigir mucho más seguramente si ahora tiene que pagar por él, porque algo tendrá que pagar por él, ya sea en cesión o, bueno, solamente contempla la cesión. Y le va a exigir mucho más que cuando era un chavalillo y salía al campo y todo eran palmadas en la espalda, como es lógico, ¿no? Cuando un chaval emerge desde la cantera, lo hace muy bien, sobre todo en Europa League, y pues todo el mundo está encantado con él. Ahora llegaría con otra, bueno, de otra forma, ¿no? Ahora sería una de las piezas angulares del equipo y ya veríamos a ver si mejora el nivel del actual Benfica.
Yo no descarto el Barça.
¿Sí?
Yo lo que creo.
Parece que van por otro perfil de momento, Guas.
Yo comenté el otro día, rápido, que claro, si la disyuntiva es Bernardo Silva o Joao Félix, me pongo una noche más del lado de Xavi y si me podéis traer a Bernardo, traigo a Bernardo. Ahora, con el mejunje, Méndez, Laporta, bla, 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 bla. Lo que le gusta a Laporta a este tío, etcétera, etcétera. Estamos a 23 de julio, vamos a ver qué pasa en un mes.
Y que al final es un cromo también. Que al final es un cromo.
Un cromo, yo claro. Te digo que o haya una solución que digas, pues mira, se va al Besiktas. Bueno, cojonudo, se acabó el problema. Pero como esto vaya para adelante, yo el Barça no lo descarto.
Emilio.
Pero traspasado al Barça o cedido. No, traspasado.
No, no. Ahí ya no, lo de, claro, el Barça en cuestiones de fichajes.
O cambio de cromo, Roberto.
Sí.
Bueno, si es cambio de cromo, vale. Lo que yo no veo es una cesión a un rival. Yo creo que el Atlético tiene un rival en el Barça y que por lo que sea Joao Félix, que yo creo que no. A mí me parece que es un jugador que no va a dar mucho más de lo que le hemos visto, que triunfe en el Barça por esas cosas y se le queda al Atlético cara de tonto. Yo si fuera el Atlético, creo que está casi abocado a malvenderlo. Te lo quitas de encima como puedas y a otra cosa. Y si te lo tienes que comer, pues utilizarlo en un momento dado, que el Cholo consiga reconducirlo o algo así.
Yo creo eso que, es muy difícil, es casi imposible.
Sí, sí, yo lo veo casi imposible.
Más pero... allá de por la distancia que pueda haber a lo mejor entre el Cholo y él, que esto en definitiva, por el bien del equipo, se podría solucionar, sino por todo lo que ya circula en torno al jugador dentro del club, ¿no? Digamos que, sí, que es un jugador al que no le permitirían absolutamente nada.
Pero sobre todo, Cañi, Santi, porque el propio jugador es el que ha deteriorado esa imagen.
Claro, es que esto es lo que iba a decir. La pregunta de Alberto.
Perdóname, ¿se subirá al Metropolitano alguna vez? Y el estadio se caía con Joao Félix sin hacer prácticamente nada. Si tenía unas ganas de ídolo el Atlético brutales con ese chico no se puede quejar absolutamente de nada, de ningún aficionado del Atlético de Madrid que le ha protegido desde
el principio. Pero es que es precisamente, Santi, es por lo que este chico no se tiene que subir a ese avión. O sea, el Paris Saint-Germain ha dejado en París a Mbappé simplemente por decir que no renovará. O sea, Mbappé, como muy bien siempre desea y solicita al Real Madrid y Arancha, Mbappé no ha dicho, me quiero ir, no sé, no. Pero es que Joao Félix sí. Joao Félix ha hecho unas declaraciones diciendo yo quiero jugar en el Barça. O sea, ¿ese tío se va a subir al avión mañana o pasado para ir de gira? Yo lo dejo en Madrid.
Esa es una reflexión buena.
¡Vamos! O sea, por menos han dejado a Mbappé en París.
Ya, Emilio, pero necesitas venderlo.
Claro, vale, pero si es igual, Roberto. Pero si es igual,
yo creo que se lo tiene que quitar.
Ese chico es lo que tú dices, ya ha perdido toda la oportunidad. Pero yo creo que Alfredo Relaño ya ha jugado los 100 mejores partidos.
Emilio, estoy con Roberto. Si el caso del PSG es porque ha dimitido de Mbappé, pero al final, si tú dejas a un jugador fuera, acabas devaluando el producto.
No, pero el que ha dimitido ha sido Joao Félix.
Tienes que vender al jugador.
Pero es que Mbappé no ha sido propio. Ha sido Joao Félix.
Eso también, estoy contigo, Gato, pero al final, bueno, intentas encontrar la mejor salida para el club, sí, ¿no?
Pero claro. Si llevan así 4 o 5 años ya vale, hombre.
Pero no perdáis de vista que está acabando julio y no hay ningún equipo de Europa que le haya pedido.
Como ya ha ocurrido con el año pasado.
Sí, Aston Villa lo único y es bueno, mucho menos de lo que se esperaba.
Sí, pero a ver, Juan, que el traspaso que dices que les haría felices a él y a la Leti, eso está lejos, a día de hoy, vamos.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Emilio, hemos hablado poco del Barcelona. No sé si es bueno o malo eso.
Bueno, como tenemos poco ratito, pues hemos preferido...
Hemos economizado, ¿no? Hemos ido por Mbappé,
Oye, Emilio, te digo una cosa. Prefiero la tranquilidad de Laporta, viendo las imágenes que he visto en California, que la tranquilidad de Florentino, ¿eh?
Mira, te voy a decir una cosa, Albert, que no hemos comentado y que, como diría aquel, es una pedrada, ¿no? Pero sí. Resulta que el Barcelona no renovó, despidió en todas esas rebajas que hizo a un muchacho que se llama abogado, que se llama Gonzalo Rodríguez, que estaba llamado a ser el sustituto de Carles Naval, el delegado del Barcelona, y que Juste recogió, lo sacó del equipo femenino bicampeón de Europa. Se lo arrebató, entre comillas, a Markel Zubizarreta y durante 2 años lo estuvieron preparando, en teoría, porque lo tenían casi arrinconado, para sustituir a Carles Naval, que en teoría se tenía que haber ya jubilado, pero el Xavi Hernández y las vacas sagradas como Busquets, Alba y todos estos no quisieron que se retirara. Bueno, pues este muchacho, que fue despedido por... Mateo Alemany, 10 días después de decirle te puedes casar, te puedes ir de viaje novios, y en la primera parada que hizo de su luna de miel, en el primer hotel que estuvo, recibió la llamada de Mateo Alemany diciéndole estás despedido, no tengo dinero para renovarte. Este chico, en mayo, fue el que fue a Estados Unidos a preparar la gira del Barcelona, ¿vale? Y resulta que el segundo día de gira se ponen todos enfermos. O sea que probablemente alguna de las cosas a lo mejor que han pasado en esta gira puede ser culpa de que la persona que la había organizado no estaba allí.
Mira, ahora que has citado a Mateu Alemany, que el otro día presentaron a Oriol Romeu y quiso aclarar las cifras de la operación Mateu Alemany. Es cierto que el Barcelona paga 3,4 millones de euros de la cláusula. Lo que le faltó decir es que el jugador pone una parte importante, que creo que es también importante saberlo. Oriol Romeu pone una parte para poder fichar más allá de la cláusula por el Fútbol Club Barcelona.
Y además le prestan a un futbolista que no puede jugar contra el Barça.
Sí, Pablo Torre, con la cláusula. Exacto. Del miedo, que, oye, es muy libre cualquier equipo de poner esa cláusula, pero que es cierto.
Bueno, cuando el Barça las criticaba.
Sí, por supuesto.
No, vale.
Bien, pero si tú eres del Barça, ¿te gusta esa gestión de Mateu Alemany? ¿Está defendiendo bien los intereses del Barça?
La de que le dice al muchacho que está renovado y en la luna de miel. ¿Le dice que no tiene dinero?
No.
¿Te refieres a esa?
No, a la que conocemos de verdad.
No, pero te lo digo, Santi, porque como tú siempre
es que ahí no puedo opinar
has, siempre
no
has
la
elogiado
conozco.
La yo gestión de Mateu Alemany, que sepas que algunas de las cosas
te estoy hablando
las
de
ha hecho Mateu
Romeu. Te estoy hablando de la de Oriol Romeu, donde se hablaba de 8 millones de euros y al final lo saca por 3,5 y demás, ¿no? Está mal la gestión. O sea, los culés que quieren ver un Barça, un buen equipo de fútbol, y al mismo tiempo que busque el saneamiento en el largo plazo, porque en el corto y en el medio es imposible, ¿les parece mal tener un tipo que enseña así los dientes en una negociación y consigue que el jugador ponga de su parte, que el Girona renuncie a la cláusula, etcétera?
Bueno, pues hay muchos culés.
Es que parece
una hay muchos
crítica.
Culés que creen que el Barcelona se ha portado mal con el Girona, sí.
Sí, bueno, bien, claro, pues pero no ponen su dinero ellos.
Bueno, o sea, no, hablan con el dinero Mateu Alemany tampoco. Mateu Alemany tampoco.
No,
¿eh?
Al revés, Mateu Alemany cobra para defender los intereses del Fútbol Club Barcelona.
Vale. Sí, sí.
O sea, es que una buena negociación, porque si uno lo entiende y dice, oye, esto es una buena negociación para el Barça, la estamos criticando. Hombre, que critiquemos a Bartomeu. Los
no,
años
lo que
ha
estamos criticando
poner,
es que no diga
por...
toda la verdad Mateu Alemany.
Mira que no quería generar yo
No, pero es verdad, Albert, es
no,
verdad.
Que cada uno da su información y además da su opinión. Permitidme un momento, que vamos a viajar un poquito más. En Nueva Zelanda, siguiendo las aventuras de la selección femenina en el Mundial, Andrea Peláez, muy buenos días, Peláez.
¿Qué tal, Albert? Muy buenos días para ti. Bueno, para mí. Y para ti son buenas noches, casi.
Exacto.
Ya a la cama, ¿eh?
Más 10 horas en Wellington. A ver,
sí.
Actualidad de la selección. Tenemos partidos, que hay mucha diferencia entre partidos. Tenemos partido el miércoles contra Zambia.
Sí. El miércoles a las 9:30, así que hoy está realizando la selección su último entrenamiento aquí en Palmerston North, previo a ese partido segundo, nuestro segundo partido de la fase de grupos ante Zambia. Mañana ya viajan para Auckland, jugamos el primero en Wellington, jugamos el miércoles en Auckland, son unas 6 horas en coche, por lo tanto la selección va a viajar en avión, y acabamos de ver el último entrenamiento, y la selección, si ayer fue la finalización, lo comentábamos, hoy eran los saques de esquina, o sea que España está entrenando los que fueron, evidentemente, sus puntos débiles ante Costa Rica para mejorarlos ante Zambia.
Muy bien. Oye, protagonista, ¿quién ha hablado en la concentración de España?
Sí, en el día de ayer, en esta mañana para vosotros, hablaron en rueda de prensa tanto Atenea del Castillo como Ivana Andrés. Atenea, la verdad es que dio un recital, o sea, un auténtico meme, Atenea en la rueda de prensa, graciosísima. Hablaron, por ejemplo, de cómo están sufriendo el tiempo que hace aquí. Bueno, pues decían que no lo están sufriendo en absoluto. Atenea Cántabra decía que a ella le encanta este tiempo, que prefiere esto al calor para jugar. Ivana, más o menos en la misma línea, y por supuesto, pues se le preguntó a Atenea por su momento de forma, ha tenido una temporada un poco irregular en el Real Madrid, y también le preguntamos por si está preocupada la selección, el vestuario, por esa falta de gol que vimos ante Costa Rica, y así contestaba.
Trabajo día tras día para ser mejor jugadora, así que es cierto que igual he sido un poco más irregular, pero cuando estoy aquí estoy feliz. He tenido la suerte de poder salir desde el inicio, ¿no? Intentar que siga así. El equipo sabe dónde tiene que poner el foco para mejorar, vamos a intentar hacerlo. Yo creo que esas conexiones las iremos mejorando, que el equipo generó, que al final yo creo que eso es lo más importante, y a partir de ahí irán entrando, estamos tranquilas, y ese es el objetivo, trabajar para conseguir muchísimos goles.
Bien, 3-0 contra Costa Rica, si ganamos a Zambia ya clasificadas, 9:30 el próximo miércoles, todos los partidos a través de cope.es y la aplicación de tiempo de juego. Así está la selección española. Andrea, que tengas un feliz día, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, un beso. Por cierto, 11 del Real Madrid confirmado para el estreno en pretemporada. Lunin, Militao, Bellingham, Nacho, que va a hacer de capitán, Kroos, Camavinga, Joselu, Valverde, Lucas Vázquez, Brahim y Mendy. A ver, que me quedan nada, 3 minutos y medio. Cerramos tertulión. Guask, si a Camavinga lo convirtieron en lateral y a Bellingham en delantero, ¿en qué posición crees que Ancelotti pondrá a Mbappé si llega?
Lateral derecho, que tenía toda la banda para él.
Vale, apunta. Paloma, Roberto, a ver, ¿traer a Mbappé al Real Madrid puede hacer que Vinicius disminuya sus posibilidades de llegar a ser Balón de Oro en algún momento?
No, no lo creo. Incluso hasta se pueden retroalimentar el uno al otro.
Sí, los buenos jugadores siempre juntos y sobre un terreno de juego. Emilio, ¿a qué centrocampista del Barça sentarías para alinear a Oriol Romeu?
¿A qué centrocampista? Ah, no sé, no creo que vayan a sentar a nadie, porque yo creo que van a jugar con dos delanteros y podrá jugar Gavi de falso extremo, como han estado haciendo al final de toda la temporada.
Vale. Gato, ¿qué puede hacer? Esto yo creo que más o menos lo hemos comentado. Joao Félix para redimirse con el Cholo y con la afición del Atleti, si es que puede. Tú dirás, nada.
Yo es que creo que ni una disculpa le salvaría, sinceramente. Yo creo que lo mejor es que salga y es lo mejor para todos.
Vale. Cañizares, ¿ha defraudado el fichaje de Cavani por el Valencia?
Sí, porque es un jugador de gran talla mundial y se esperaba pues que hiciera otra temporada y que mejorara de alguna forma el equipo, y no ha podido ser así. También es porque viene muy lastrado, llegó muy lastrado por las lesiones.
Vale, y la última, Siro, sigues por aquí, ¿no?
Sí, estoy aquí.
Si no es Mbappé, ¿qué delantero te gustaría ver en el Real Madrid?
Harry Kane.
Harry Kane, esta te la sabías, ¿eh? Sí. Prometo que no pasamos las preguntas antes.
No.
Vale. Me vas a tener ahí, de madrugada, viendo el partido del Real Madrid contra el Milan. Sí, hombre, que me apetece. Ya la descompresión después de la jornada, de todo lo que hemos tenido, un domingo cargadito, ¿verdad? Una pena lo de John Ram.
La mujer de rojo. La mujer de rojo.
A ti te ha... Mira, pues Miguelito, he visto también con un jersey de rojo. A ti te ha dejado...
La mujer de rojo sale en diciembre.
Juan Carlos Pérez Rojo, el mejor.
Hombre, el segundo mejor jugador del Mundial Juvenil, solo por detrás de Diego Armando Maradona. Sí, señor. Bueno, lo dejamos aquí. Declaro instaurado el estado de vacaciones en mi persona, si me lo permitís, a partir de ya. Con lo cual...
¿Qué dices?
Sí, por supuesto. Siro López, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Siro. Tomás Guask, abrazo enorme, gracias también.
Otro para ti.
Emilio Pérez de Rozas, gracias, buenas noches.
Gracias, Albert, por todo.
A ti siempre. Santiago Cañizares, es un auténtico placer, gracias, Santi. Cañete, buenas noches.
El placer es mío, felices vacaciones y afortunado eres que las tienes.
Gracias, caballero. Juan Gato, Gatuno, cuídate mucho, ¿eh?
Bueno, a partir de mañana hay 2 semanas en Castelldefels, pero trabajaremos desde allí.
Ya sabes lo que te he dicho. El teléfono está abierto. Adiós, Gato, que vaya bien. Palomar, te agradezco mucho tu tiempo.
Un abrazo y a disfrutar.
Gracias, Roberto. Adiós. Bueno, vamos cerrando, vamos bajando la persiana. Les digo una cosa. Víctor Navarro y Isaac Avilés, en la coordinación del programa. Nada con esta gente puede salir mal. Y después, Guillo Díaz, Marta Carrión, Manuel Raiz, Alex López. Alex, gracias, de verdad. En la producción, Quique Gómez, Sergio López en la sala de máquinas. La radio continúa, la madrugada también, la programación. Tenemos una semana espectacular. Disfruten si ustedes tienen vacaciones, descansen con mucha prudencia. Si me lo permiten, yo me voy de vacaciones. Nos vemos a la vuelta. Adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.